La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En esta ocasión nos proponemos un viaje iniciático por el Camino de Santiago, donde descubriremos sus posibles vinculaciones con personajes míticos como el mago Merlín o el obispo Prisciliano, entre muchos otros. Y es que son muchos los secretos que esconde Santiago de Compostela desde tiempos remotos. Seguiremos con Pedro Ortega, donde volveremos a su sección Madrid Secreto, donde nos llevará hasta el Monasterio de la Encarnación para descubrir el misterio de la licuefacción de la sangre de San Pantaleón. Y para finalizar, como es habitual, os ofrecemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que no os podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! El relato histórico de Santiago, su vida y su traslación están sembrados de elementos simbólicos asociados a arcaicos mitos de magia y poder. Pero, ¿cuál es la verdad profunda del Camino de Santiago? ¿Quién o quiénes están enterrados en la supuesta tumba del apóstol? ¿Qué secretos esconde este templo al que han peregrinado millones de viajeros a lo largo de los siglos? Esta noche viajamos de la mano de nuestro invitado desde una perspectiva próxima a la mitología comparada y desde la experiencia del viajero hasta los secretos que esconde el mágico y arcano Camino de Santiago. Para guiarnos tras las huellas del Camino de Santiago y algunos de sus secretos, contamos esta noche con la presencia al otro lado del hilo telefónico de José Tono Martínez, licenciado en Sociología y Antropología Social y doctor en Filosofía. José es un viajero incansable, poeta, escritor y ensayista, y acaba de ser nombrado comisario por el Consejo Jacobeo de 2021, que justamente es el próximo Año Santo. Para todos los que queráis encontrar más información, por si os animáis para hacer el Camino de Santiago, pues os indicamos esta página web consejojacobeox21.es, donde encontraréis toda la información. Bueno, y volviendo con José Tono Martínez, comentar también que es autor de numerosos libros, entre los que destacamos Cántigas de Andar, Una fatal pérdida de tiempo, El club de la infamia, La venganza del gallego, La doma del elefante y El que esta noche nos ocupa, Hijos del trueno, mitos y símbolos en el Camino de Santiago, de Ediciones Evoe. Muy buenas noches, Tono. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta. Un placer tenerte entre nosotros.
Bueno, buenas noches para todos los oyentes, para todos vosotros, para todos los amigos que quieren oír algo acerca de los viejos misterios que nos han ido llegando. En estas noches precisamente un poco extrañas, llenas de miedos, de pestes, de virus, que parece que nos retrotraen a los viejos caminos, cuando verdaderamente echarse al camino era un poco sobrevivir y, y como decimos los que nos gusta el camino, también ganarse la vida temporalmente y espiritualmente. Así que yo creo que estamos viviendo todos una especie de, como diría, un regreso al pasado, y tal vez ese regreso al pasado sea un camino hacia el futuro.
Claro que sí. Pues Tono, antes de emprender este viaje a través del espacio y el tiempo, pues queremos invitar a todos nuestros amigos a visitar la web mistérica.net, donde podréis encontrar pues todas nuestras publicaciones, además de una aplicación de lugares misteriosos, o seguirnos a través de la página Mistérica en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya este viaje, pero antes de comenzar, Tono, vamos a viajar antes de la era cristiana, donde ya existía un camino de peregrinación. ¿Cómo era esta ruta para alcanzar el Finisterrae y a qué tiempo se remonta y en qué consistía ese antiguo culto al ocaso del sol, conocido como Arasolis o Altar del Sol?
Bueno, vamos a ver, podemos decir que la comarca donde se sitúa lo que hoy es Santiago, Galicia, en realidad, y que luego fue, digamos, redescubierta como el lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago a principios del siglo IX, en realidad de antiguo ya era un espacio, digamos, de peregrinación de todos los viejos pueblos celtas, romanos, ibéricos. La ocupación de Europa por parte de todos esos pueblos indoeuropeos era siempre en un sentido hacia el oeste, hacia donde moría el sol. Y de alguna manera esa ruta que hoy llamamos la ruta de las estrellas bajo la Vía Láctea, pues terminaba donde el sol moría, donde el sol Helios moría. El sol era uno de los dioses principales para los viejos pueblos indoeuropeos, para todos los, por supuesto, para los romanos, para los celtas. Y por tanto, era el lugar donde ellos rendían estos cultos al sol, en estos llamados altares del sol, que se llaman Arasolis, y que los romanos ya lo tenían, que tenemos muchas citas por parte de los romanos en donde se rendían, digamos, estos cultos. También se rendían en el Finisterre el culto a Castor y Pollux, los dioses gemelos, los dioses jinetes. También conocemos perfectamente todos los grandes monumentos megalíticos, los dólmenes, las mesas de piedra en toda la zona galaico-portuguesa y, por supuesto, emparentadísima con toda la zona de la Bretaña francesa y todo el país de Gales. En fin, era una zona mágica. Incluso los romanos, cuando fueron a intentar conquistarlo, no se atrevían a pasar por lo que hoy llamamos el río Limia y que para ellos llamaban el río Letes, el río del olvido, porque creían que cruzando ese río y entrando en esa zona mágica perderían la memoria. Uh-huh. De manera que todos los pueblos de la antigüedad peregrinaban bajo las estrellas hacia ese lugar donde ellos creían que el mundo moría.
Estupendo. Y Tono, ¿cómo fue transmitido o trasladado pues el conocimiento de estos pueblos primigenios que antes comentabas a las tribus celtas que reutilizaron pues estos espacios para cultos druídicos justamente en toda la comarca de Galicia, en toda la provincia? Y sobre todo, pues, ¿de dónde proviene concretamente el nombre de Santiago de Compostela y su vinculación pues con esa bóveda celeste tan especial que tenemos allí?
Mira, Belén, la traslación antigua siempre fue oral. Mira, yo recuerdo en el año 96 que pasé unas semanas en la India, en Benares, estudiando distintas cosas con algunos amigos del sánscrito. Y recuerdo que una vez estaba con el doctor Tripathi, el sabio Tripathi, y le dije... doctor Pandit se le llama allí, ¿no? O sea, como diríamos aquí, sabio Tripathi. Tengo una duda, digo, he sabido y he leído que el Mahabharata, que es gigantesco, se trasladó oralmente a lo largo de los siglos y que cuando por fin en el siglo XVII, XVIII se puso por escrito en la India muy recientemente, las copias eran iguales, la de Delhi, la de Benares, la de Jaipur, etcétera. Entonces, de repente me escucha, hace entrar a su nieta y le dice algo y empieza a recitarme la parte maravillosa del Bhagavad Gita, que es una de las más bonitas, y me dice, mira, te está recitando este texto oralmente que nos hemos trasladado, etcétera. Es decir, el camino de Santiago es una formidable trituradora de mitos, símbolos, ritos antiguos, y que ha estado en activo siempre. Y de alguna manera, esa era la manera en la que la gente se trasladaba el conocimiento antiguo. Sobre lo segundo que me preguntas, el nombre de Compostela, bueno, el propio nombre de Compostela, evidentemente hay distintas posibilidades, que es el lugar donde se encuentra realmente el cuerpo de Santiago. Hay gente que lo hace venir de lo que se llama en latín Campus Stellae, el campo de la estrella, otra gente, o Campus Stellae con una L, que sería entonces Campo Santo, es decir, el campo de las estelas. Por tanto, decimos, ¿es el campo de las estrellas bajo las estrellas o es el campo de las estelas fúnebres? Incluso hay gente que habla de compostum, el composto pudridero donde se pudrirían. Bueno, los historiadores y la gente que ha investigado sobre los viejos restos que quedaban allí, parece que se ponen de acuerdo en que había un cementerio, o sea, es decir, que por tanto la idea de que hubiera un cementerio antiguo, celta probablemente y posteriormente romano, es el que le diera el origen al nombre donde aparece posteriormente o se encuentra posteriormente el cuerpo de Santiago.
Pues vamos ya pues con el apóstol de Santiago y su vinculación con el camino. ¿Qué nos cuenta la historia compostelana sobre el milagro del descubrimiento del apóstol Santiago el Mayor y cómo llegó hasta este lugar, si es que llegó?
Bueno, la historia compostelana fue recopilada por el gran obispo reformador de Santiago, Diego Gelmírez, como sabemos todos, y posteriormente, pero recoge en realidad numerosas noticias que existían acerca de la idea de que Santiago hubiera podido peregrinar hacia Santiago o que hubiera podido incluso predicar. Evidentemente, aquí sí que nos movemos en un terreno absolutamente de la leyenda y nos es imposible decir si Santiago pudo estar o no estar. Los historiadores y los que han analizado esto con mucho detenimiento dicen que evidentemente Santiago como tal, vivo, no pudo predicar en España. La llegada a el descubrimiento, bueno, pues como todos sabemos, se produce cuando se encuentra, no se sabe aproximadamente si en el 803, en el 814, otros dicen que posteriormente la leyenda nos dice que en lo que hoy es la iglesia de San Fid de Solovio, un ermitaño, también de un nombre Pelagio o Payo, en uno de sus paseos, en uno de sus meditaciones, escucha unas voces angelicales, escucha unos cantos en un bosque que llaman de los tamariscos, que por cierto es un árbol oriental que quizá para de los que plantan los profetas. En fin, el caso es que este anacoreta, este ermitaño, escucha esas voces y es a partir de aquí donde convoca al obispo Teodomiro, posteriormente llega Alfonso II el Casto, y en fin, después de distintas pruebas que ellos establecen en esa especie de arca marmórica donde parece, pues dicen que allí esos son los restos del apóstol Santiago. Esta es una noticia que se envía inmediatamente a Roma y bueno, pues el Papa León XIII autentica las reliquias y a partir de ahí pues comienza ya la historia, la leyenda concreta de que efectivamente eso que se ha encontrado en aquel viejo cementerio que efectivamente existía son los restos del apóstol.
Algunas fuentes pues relatan que la última voluntad de Jesús fue que sus apóstoles predicaran su mensaje por los confines del mundo. ¿Tú crees que fue esta la razón por la que Santiago apóstol vino a España incluso pues cumpliendo este mandato de Jesús una vez muerto?
Bueno, yo sobre esto soy bastante claro y creo que sí. Es decir, frente a los que dicen que Santiago tal vez no esté allí o los restos de Santiago, yo creo que sí. Vamos a ver. Tenemos que pensar un poco en quién era Santiago, es decir, Santiago, Juan y Simón, que luego fue rebautizado como Pedro, son los discípulos predilectos de Jesús. Son los que le acompañan en el misterio de la transfiguración, en el monte Tabor, son los que le acompañan en la última oración en el huerto de Getsemaní. Es decir, son sus discípulos predilectos. Por otra parte, numerosos testimonios recogidos en los evangelios apócrifos y numerosas tradiciones dicen que en efecto Jesús había ordenado a sus en los hechos de los apóstoles, está también recogido, a sus discípulos que predicaran la verdad, su verdad por todo el mundo, la buena nueva. Entonces, y en concreto, a Juan el evangelista le encargan que vaya a Éfeso y a Santiago que vaya al extremo del mundo, que es en ese momento, pues es España, es el Finisterre. Uh-huh. Entonces, la idea de que sus discípulos, una vez él muerto, una vez decapitado, en torno al año 43-44, la idea de que sus discípulos trajeran sus reliquias a España, no me parece para nada descabellada. Es decir, sería cumplir, es decir, no tenemos ninguna prueba de ello, pero evidentemente la tradición sí lo dice, no podemos descartarla. Es decir, la idea de que una vez el decapitado, como ya sabemos dentro de lo que sí es la, digamos, la historia o la tradición recogida en Jerusalén, que sus discípulos recogieran sus restos y que lo trajeran a España precisamente para cumplir con la voluntad del maestro, pues me parece totalmente razonable. Y que lo quisieran llevar al último de los confines, donde no lo pudieran encontrar, donde moría el sol, donde ya era un sitio sagrado, donde había un culto, me parece totalmente, digamos, por lo menos como hipótesis, me parece totalmente razonable. Ya el que quiera creer, como dice la tradición, que vinieron desde el puerto de Jafa con las velas impulsados por un vuelo angelical, por un aire angelical, pues puede creer, o tranquilamente en uno de los numerosos barcos con los que efectivamente estamos en pleno Imperio Romano, y la relación, digamos, naviera que existía entre Medio Oriente y España estaba totalmente establecida. Por tanto, no hay ninguna razón para poner en duda que sus discípulos quisieran cumplir ese mensaje y lo trajeran a España.
Uh-huh. De hecho, el título de tu libro lleva por nombre Hijos del Trueno, que es el apelativo que Jesús pues dio a Santiago el Mayor y a San Juan Evangelista. ¿Qué sabemos de la vida de Santiago, por otra parte, el primero de los apóstoles en ser martirizado, y su posible parentesco con Jesús? Lo dejo ahí.
Bueno, Flavio Josefo, numerosas tradiciones recogen que eran, a veces se dicen hermanos o primos. Es más que probable que fueran, ya he dicho antes que habían sido elegidos los dos, especialmente como los hijos del Zebedeo, y es más que probable, no lo sabemos, que aparte de que íntimos fueran probablemente hasta hermanos o por lo menos primos hermanos. En cuanto al apelativo que dices, también hay muchas dudas. Es una palabra que sí está recogida además en los evangelios, Boanerges, es una palabra aramea que significa hijos del trueno. No se sabe por qué. Cuando la gente, los distintos estudios o las distintas versiones, hay gente que dice que es que tenían una voz muy tronante, o que tenían una voz, o que tenían un carácter muy fuerte, o que tenían... Yo, sinceramente, creo que, para mí está claro, quiero decir, hijos del trueno, al comienzo de la era cristiana, es llamar hijos de Dios. Tengamos en cuenta que el atributo principal de Zeus o de Júpiter era precisamente el del trueno, el del rayo. Por tanto, llamarte hijo del trueno es llamarte hijo de Dios. Es decir, que yo creo que es una... No sabemos el empleo exactamente de la palabra en ese momento, pero yo creo que en ese momento Cristo o Jesús les está llamando directamente hijos de Dios, hijos del trueno, hijos de Júpiter. O sea, es decir, ese es el origen. Quien quiera pensar que es que tenía una voz muy fuerte, pues bueno, es una manera de verlo también.
Pero yo creo que no. Uh-huh. Va pasando el tiempo y surge pues la figura de Santiago Apóstol como santo militar y protector de la cristiandad. ¿Cómo se produce esta mimetización a partir de uno de los apóstoles de Cristo?
Bueno, yo aquí sí creo, del mismo modo que yo defiendo la idea de que Santiago pueda estar en, o restos de Santiago puedan estar realmente en la Basílica y en la Catedral de Santiago, yo creo que esta sí es una idea que evidentemente es una idea más romántica. Bueno, esta idea que mencionas históricamente aparece a partir de la Batalla de Clavijo, como lo recordará quien se ocupe de ello. Es una batalla que no se sabe exactamente si se produjo o no se produjo, pero bueno, desde luego algún tipo de batalla hubo. Esto es con posterior al año del descubrimiento que mencionábamos antes, que como digo estaba datado entre el 813, para recordarle a la gente, y el 827. Y esta batalla parece que se produce en torno al año 844, o sea, por tanto unos veintitantos años después. Y es una batalla que hace el rey Ramiro de Asturias, y en lo que hoy es cerca de La Rioja. Y entonces, según la leyenda, pues en medio de la batalla y en un momento un poco delicado para las fuerzas cristianas, pues Santiago Apóstol aparece sobre un caballo blanco ayudando a las fuerzas cristianas y haciendo que la batalla sea ganada por los cristianos. Esto tiene una importancia, o sea, curiosamente, aunque nosotros podemos poner en duda, y yo lo pongo desde luego, y no creo en absoluto que Santiago apareciera guerreando ni con una espada. Esto no lo... Ahora, no pongo en duda para nada que los soldados de Ramiro I invocaran a Santiago, sin ninguna duda, recién aparecido, es decir, recién descubiertas precisamente sus reliquias, que lo invocaran para que les ayudase en el trance de la batalla. O sea,
sí, como una figura protectora.
Como una figura protectora, de manera que es evidente, se acababa de producir, imaginemos, hacía apenas 20 años el descubrimiento de las reliquias. Por tanto, los soldados cristianos estaban conmocionados todavía con la idea de que uno de los apóstoles de Cristo, esto fue una revolución en la cristiandad, no se sabía, es decir, dónde estaban los apóstoles, y por fin, entonces, en medio de la batalla, que invocaran a Santiago para que les ayudase, eso es perfectamente posible. Y una vez vencida la batalla, pues lógicamente le quisieran agradecer a Santiago, Santiago, como sabemos, es decir, su nombre es Jacobo, ¿no? Jacob, que es el nombre judío, y en realidad es una deformación, como no lo hemos contado, lógicamente, de San Jaco, y termina entre nosotros como Santiago, pero en otras lenguas sigue siendo James o Jack, en francés, etc. Entonces, ahí sí es importante porque a partir de esa se le agradece a Santiago, se considera que Santiago ha intervenido, esto es muy interesante, y tiene derecho a un botín, a un diezmo. Es decir, igual que todo guerrero y todo soldado que ha combatido, dicen, Santiago ha combatido y entonces tiene derecho a una parte de lo que sería la batalla. Y a partir de ahí se establece ese llamado voto de Santiago, por el cual las comunidades o las regiones, los reinos en realidad de Asturias, de León, de Castilla y luego de toda España, pues tienen que hacer una aportación. Y eso estuvo en vigor prácticamente hasta el siglo XIX, cuando las Cortes de Cádiz eliminan ese diezmo. O sea, que tiene una importancia tremenda para dotar de riqueza a Santiago, porque le reconocen su intervención. Pero, sinceramente, yo creo que fue una intervención emotiva, en donde ellos le pedían su ayuda, y al vencer en esa batalla pues se sintieron extraordinariamente agradecidos. Pero yo, evidentemente, no vamos a pensar que Santiago intervino físicamente en la batalla.
Incluso había personas que pensaban que podían ser dos figuras diferentes, Santiago Matamoros y Santiago Apóstol, pero no, vemos que ha habido una mimetización, y creo que lo has contado muy muy bien, pues cómo este proceso obedece a un momento histórico preciso. Pues Tono, antes comentabas algo que yo creo que es pues la pregunta clave que todavía pues sigue suscitando pues gran controversia en la actualidad. ¿Quién o quiénes están enterrados en la supuesta arca marmórea de la Catedral de Santiago de Compostela? ¿El apóstol Santiago, Prisciliano o incluso el mago Merlín, entre muchos otros? ¿Qué hipótesis se barajan a este respecto?
Bueno, evidentemente también aquí nos movemos en un terreno, de dudas y difícil. Yo más bien diría que están enterrados todos, si puedo así decirlo directamente. No sabemos exactamente si hay restos de Santiago, pero podrían estar perfectamente. Como dije antes, la hipótesis principal para responder a esto sería si los discípulos de Santiago trajeron efectivamente sus restos mortales una vez decapitado en el año 44. Bueno, es como yo digo, no lo podemos negar, es decir, no, yo creo que en este tipo de cosas lo que no podemos es ser maximalistas, no lo podemos negar. Entonces, que hubiera restos que hubieran sido preservados y guardados en el arca, también. Prisciliano. La hipótesis de Prisciliano ha sido manejada por numerosos eruditos y es perfectamente posible. Prisciliano es un obispo de Ávila, aunque en realidad es de origen lusitano, y que es asesinado, muerto, decapitado también, en Treveris, en el año 385, y junto con otros discípulos. Entonces, sus otros discípulos lo traen a Galicia y sabemos que lo entierran en Galicia. Entonces, estamos hablando de casi 500 años antes del descubrimiento del Arca Marmórea y, por tanto, hay posibilidades de que fuera enterrado precisamente en aquel cementerio que es donde Pelayo o Payo descubriría después los restos del apóstol. ¿Qué es lo que pasa con Merlín? Bueno, vamos a ver. Para hablar de Merlín tenemos que entender una cosa. No sabemos exactamente, si analizamos las enseñanzas de Prisciliano y además podemos analizarlas muy bien porque han quedado numerosos restos de algunas de sus homilías y además en el juicio precisamente que se hizo en Treveris se le acusa de determinadas prácticas. Por ejemplo, Prisciliano parece un auténtico Merlín. Predicaba, decía que no hacía falta predicar en las iglesias, decía que había que se podían celebrar los cultos en los claros del bosque, le daba extraordinarios papeles a las mujeres. Era un hombre, digamos, sabio, que le gustaba estar por los caminos, como los viejos merlines. Entonces, cuando hablamos de un Merlín, no tenemos que estar pensando en la figura histórica de el Merlín, como si hubiera un Merlín. En realidad, el Merlín, o los merlinos, o los midrines, o los eran en realidad sacerdotes druídicos, o druidas realmente, para decirlo claramente, que eran, como decir, los sabios de los viejos celtas. Incluso tenemos las dudas de si estos druidas constituían una raza aparte, que es como dicen muchos de los estudiosos que se han centrado en ellos. De manera que no habría un Merlín, sino varios Merlines. De manera que, dicho esto, lo que tenemos en estos momentos la duda es de saber si el propio Prisciliano no era uno de estos sabios Merlines que estaban predicando sus viejas creencias, o si verdaderamente Merlín, uno de estos Merlines, pues también fue enterrado allí. Por ejemplo, numerosas regiones en Galicia, Palas de Rey, Mellide, recogen precisamente la toponimia de Merlín o Merlán, y por tanto es bastante posible que alguno de estos Merlines pudieran haber sido enterrados. Por tanto, para decirlo en breve, no podemos decirlo del todo, pero sí podemos especular con la idea de que pudieran estar todos, un Merlín, un Prisciliano Merlín, el propio Santiago y, ¿por qué no?, hasta Roldán, en la capilla de la Cortichela, que está justo al lado de, bueno, que ya pertenece hoy a la Catedral de Santiago, pero que antiguamente estaba separada de la propia catedral.
Pues estaría genial que la Iglesia pues permitiese hacer una serie de análisis pues, genéticos para alumbrar un poco de luz en esta cuestión tan enigmática, pero vamos, como todos conocemos a la Iglesia, yo creo que no estarán por la labor, ¿verdad?
Bueno, a finales del siglo XIX, cuando se hizo una reforma de la catedral, es cuando se volvió a encontrar el Arca Marmórea, y allí se permitieron precisamente una serie de análisis y sí se encontraron restos que podrían ser compatibles de dos o tres cabezas decapitadas, y sí podrían ser compatibles con viejos restos de bien de Prisciliano o bien de Jacobo. Evidentemente, esto tendría que ser hoy estudiado a la luz de los nuevos procedimientos técnicos, y seguramente hoy sí se podría hacer, digamos, más científicamente y ver si aquellos restos tienen esa datación. En fin, en cualquier caso, la leyenda y la tradición lo dice, y bueno, ahí cada uno puede ya pensar lo que quiera.
Uh-huh. Tono, en tu libro Hijos del Trueno, mitos y símbolos en el Camino de Santiago, mencionas además pues una posible vinculación entre el camino, la leyenda del rey Arturo, e incluso también con el Santo Grial, los caballeros templarios, los caballeros de la Orden de Santiago. Cuéntanos un poco pues todas estas referencias.
Bueno, vamos a ver, el Santo Grial no sabemos exactamente, no sabemos exactamente qué es lo que era el Santo Grial cuando hablamos del Santo Grial. Es probablemente, no sabemos si es la piedra filosofal, la quinta esencia, si es verdaderamente un cáliz, en fin, no sabemos verdaderamente. Lo que sí sabemos es que durante toda la Edad Media, numerosos estudiosos, desde Raimundo Lullio, que peregrinó a Santiago, hasta el famoso Nicolás Flamel, el autor del libro El Deseo Deseante, pues peregrinaron a Santiago entendiendo que el camino realmente era como una especie de camino del conocimiento para destilar o encontrar esa piedra de los filósofos. Entonces, una de las posibilidades que estamos trazando aquí es que verdaderamente el mismo Camino de Santiago fuera una especie de viaje espiritual en donde el peregrino verdaderamente sería transmutado en otro tipo de ser sabio, y si hiciera el camino en determinadas condiciones, verdaderamente podría alcanzar o acercarse a eso que llamaban los alquimistas la gran obra. En ese sentido, hacer el camino equivaldría a una especie de recorrido de iniciación. Esto no es, descabellado. El Camino de Santiago, como todos los caminos antiguos, han sido, caminos de purificación. Y por tanto, la idea de que el hombre nuevo, la mujer nueva, emerge del antiguo que recorre ese camino, podría perfectamente estar recogido en esa tradición. En cuanto a Roldán, Roldán, la historia ya la sabemos o la conocemos muy bien. Se supone que Roldán es la retaguardia del ejército de Carlomagno, es derrotada en Roncesvalles, y Roldán, Oliver y otros pares de Francia mueren en Roncesvalles. Se dice que atacados por los musulmanes, más bien yo diría que por los navarros y por los vascos que estaban allí. Y es más bastante probable, cuando vienen a recuperar sus cadáveres, no se encuentra nada. Entonces yo aquí me pondría también en el lugar de decir, ¿qué harían los vascos, navarros, etcétera, si bien que ven que han atacado a nada menos que a los 12 pares de Francia y han muerto unos cuantos de ellos? Pues esconderlos. Y esconderlos para luego tratar, para que no les cayera un castigo tremendo que les podría caer por parte de las tropas del emperador Carlomagno. Que posteriormente ellos, precisamente en la capilla de la Corticela, muchos años después, que es una capilla fundada por vascones, por franceses, hubieran trasladado también los restos de Roldán o algunos de las reliquias relacionadas con Roldán, pues de nuevo es posible. El Camino de Santiago vinculación de todos los viejos mitos y de todas las viejas tradiciones, y a mí me gusta siempre pensar que es posible que tal cosa, es decir, si algo se ha venido diciendo por tradición o algo se ha venido recogiendo, es posible que tenga algo de verdad detrás, y por tanto no lo podemos negar.
Perfecto. En tu obra también comentas que el camino podría ser un instrumento de facilitación que permite acceder a la armonía oculta en el universo. Cuéntanos un poquito más al respecto y si esto está relacionado un poco con la teoría de la armonía de las esferas.
Sí, vamos a ver. Bueno, la teoría de la armonía de las esferas no es una teoría, sino que es una realidad. Es decir, solo muy recientemente hemos podido saber que, evidentemente, las esferas, el movimiento de los planetas, tiene una música. Es decir, la música de las esferas, como no podía ser menos, lo que pasa es que nosotros no la podemos sentir porque es como si estuviéramos dentro del formidable órgano del espacio y en una de las esferas. Pero las esferas, los planetas, se desplazan. Y generan en su movimiento una melodía. Y por tanto, hoy ya sí hemos podido, cualquiera puede entrar en cualquiera de las webs que estudian sobre el movimiento de los planetas y sabe que hay un movimiento y por tanto un sonido. El sonido del camino, vamos a ver, grandes estudiosos como Marius Schneider, por ejemplo, han especulado con la idea de que el camino podría ser esto que llamamos un axis mundi, un eje del mundo, como una especie de portal en donde la energía que todos aportamos a ese portal nos permitiría realmente integrarnos con el resto de los caminantes que pasaron en el pasado y tal vez con los caminantes del futuro, como si el camino fuera una especie de espacio-red que nos permitiera sentir algunas de las cosas, digamos, una especie de tupida red de araña, ¿no? En donde de alguna manera, ¿cómo decirlo?, cada caminante ocupase un enlace, una sinapsis, y nos pusiéramos poner en contacto con los demás. Dicho esto, el elemento central del camino es el caminar, el ritmo. Y el ritmo del camino lo marca el bordón, el sonido del bordón que golpea sobre el suelo. No ahora, por cierto, que yo en esto soy muy tradicionalista y ahora la gente camina con estas varillas metálicas horribles y rompen el sonido verdadero del camino, porque los que llevamos haciendo muchísimos años el camino sabemos que antiguamente era preciosísimo en los viejos pueblos escuchar cuando iban acercándose los peregrinos solos o acompañados y oías el golpe seco del bordón de madera sobre la piedra y ese retumbar era el que te avisaba del peregrino. Hoy en cambio lo que oyes es una especie de racarraca, una especie de matraca metálica horrible que desde luego rompe muy poco el sentido del camino. Dicho esto, el camino, en ese sentido, si creemos verdaderamente que el camino es un elemento central de transformación de uno mismo, esa manera de entrar en trance, esa manera de entrar como si fuéramos en un mandala que fuéramos trazando con los pies, se produce verdaderamente con el golpe musical del camino, con ese ritmo del camino. Entonces los peregrinos verdaderos, los peregrinos que verdaderamente son capaces de entrar en esa especie de caminar de trance, de alguna manera yo creo que sí pueden sentir sí pueden consonar el propio camino como si fuera una gran cuerda, como si nos imagináramos una gran cuerda y gracias a esa gran cuerda podrían pasar, si quieres, a otro lado que es el que cada uno verdaderamente le permitiría enlazar con el camino de la antigüedad o tal vez con el camino futuro. Y en ese sentido, ese es el sentido, digamos, del camino como instrumento musical.
Tono, para ir terminando ya, quería preguntarte pues por las aportaciones en torno al Camino de Santiago de Fernando Sánchez de Aragó, Juan García Tienza, Javier Sierra y Jesús Callejo en pos de esa España mágica o España extraña a quienes haces referencia en tu libro.
Bueno, Belén, citas a estos cuatro. El Camino de Santiago es una larga historia, es un misterio y no olvidemos que es un viaje, es como diría yo la madre de todos los viajes, un viaje hacia el pasado, un viaje en el tiempo, un regreso al origen y en ese viaje es posible gracias a que todos de una manera modesta nos hemos ido transmitiendo muchas de las ideas de los sentimientos y de las, llamemos, verdades del camino. Javier Sierra, Jesús Callejo, Juan García Tienza, Sánchez Dragó se unen a Mircea Eliade, a Gómez de Liaño, a Firlot, a Bergua, que lo he citado antes, a Vicente Risco, a Margaret Alice Murray, a René Guénon, a Jean Marcale, es decir, López Ferreiro, tantos y tantos amigos del camino que nos han trasladado el testigo de lo que es un relato fundacional, de lo que es un relato fundacional de nuestro mundo, de la idea de Europa, ¿no? Y yo creo que todos ellos han hecho una aportación extraordinaria, y nosotros lo que hacemos hoy, y vosotros lo que hacéis también hoy, es pasar ese testigo a las siguientes generaciones para que ellos sigan buscando e indagando la idea de ese árbol místico que nos une y que es el Camino de Santiago.
Pues aquí queda nuestra pequeña aportación al Camino de Santiago y nuestro homenaje. Queríamos darte las gracias, Tono, por desvelarnos pues algunos de los secretos que esconde esta iniciática ruta y que muy bien has sabido compilar en tu magnífico libro Hijos del Trueno, mitos y símbolos en el Camino de Santiago, que recomendamos encarecidamente desde aquí a todos nuestros amigos.
Muchas gracias, Belén, pero sobre todo recordar a los amigos que el camino se hace, es decir, el camino se hace andando, el camino se hace recorriéndolo, el camino se hace sintiéndolo. Y ahí es donde emerge la verdad del camino, incluso para los que no han leído nada acerca del camino. Es decir, el camino es una ética de la práctica, es una praxis, eso es absolutamente fundamental, y todos los viejos maestros, los viejos sabios recomiendan y lo dicen, el camino se hace.
Lo dicho, un verdadero placer haberte tenido esta noche en Radio Círculo, Tono, y te esperamos muy muy pronto de nuevo en Mistérica Radio Secreta. Muchas gracias por todo y hasta el próximo viaje.
Gracias.
Madrid y secreto.
Pues como habéis podido escuchar en la presentación, volvemos con nuestra sección Madrid Secreto, donde nuestro querido Pedro Ortega nos desvela algunos de los misterios que esconde la ciudad de Madrid. Muy buenas noches, Pedro. ¿Hasta qué lugar secreto de Madrid nos llevas esta noche?
Buenas noches, Belén. Bueno, pues como bien decías, me envuelvo con la sección Madrid Secreto. Ya hemos hablado en otras temporadas de algunos milagros que tienen lugar en la ciudad de Madrid, como por ejemplo los de San Isidro o los de la Basílica de Atocha. Pero el milagro del que vamos a hablar en esta ocasión es, si cabe, el más espectacular de todos, la licuefacción de la sangre de San Pantaleón, que tiene lugar todos los años en la festividad del santo el 27 de julio. Este fenómeno se puede contemplar ese día en el Real Monasterio de la Encarnación, que está situado en la Plaza de la Encarnación número 1, muy cerquita del Palacio Real.
Pues si te parece, cuéntanos primero quién fue San Pantaleón y por qué esta reliquia se conserva en Madrid.
Bueno, pues tenemos que retroceder mucho, mucho tiempo atrás. Nos vamos hasta el siglo III después de Cristo, a la zona de Nicomedia, que pertenecía a la actual Turquía. Allí, Pantaleón ejerció la medicina y tuvo una extraña relación con el cristianismo, verás. Primero fue cristiano, pero se salió de la iglesia, pues decidió apostatar, ¿no? Pero bueno, un tiempo después, tras la muerte de su padre y gracias a su amigo el sacerdote Hermolao, volvió a la fe con tal fuerza que defendió sus creencias hasta la muerte. En ese momento se deshizo de sus bienes, que los repartió entre las personas desfavorecidas, y se dedicó a ejercer como médico de forma altruista y gratuita. Esas prácticas, la verdad es que no sentaron nada bien entre otros médicos de la época, que por envidia o resentimiento lo denunciaron como cristiano ante las autoridades romanas, acusándolo nada más y nada menos que de mago. El gobernador Maximiano le pidió entonces que renegara del cristianismo y, ante la negativa de Pantaleón, ordenó su tortura y muerte por decapitación en el año 305.
Desde luego sabíamos que no había acabado bien.
Por desgracia, todos los santos mártires de esa época, los de Diocleciano, Daciano, Maximiano, vamos, pasaron todos los pobrecillos por un montón de torturas y finalmente, bueno, algunos de ellos incluso crucificados.
Uh-huh. Y así podemos verlo en muchísimas representaciones pictóricas, ¿verdad?
Claro que sí. Mira, volvemos a San Pantaleón. Y mira, a título de curiosidad, te diré que su nombre en griego significa el que se compadece de todos, lo cual hace justicia a su vida como galeno y a su muerte como mártir y santo. Pero bueno, la verdad es que me preguntabas también cómo sus reliquias llegaron a Madrid. Bueno, pues la leyenda nos cuenta que sus amigos, cuando fue torturado y muerto por los romanos, recogieron su sangre con algodones y la conservaron en unas ampollas. El caso es que hoy en día se conservan dos de estas ampollas, una en la Catedral de Ravelo en Italia y otra, como hemos dicho, en el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Lo curioso es que el fenómeno de la licuefacción tiene lugar en ambos templos en la misma fecha, el 27 de julio, día de su fallecimiento, en el que conmemoramos su, digamos, su muerte. Y así que tenemos, con esto que te digo, dos supuestas muestras de sangre de un santo del siglo III en dos lugares geográficos distintos y que experimentan el mismo fenómeno y en el mismo día. Desde luego, cuanto menos, se trata de un hecho para nada, en absoluto casual. Y para completar la fenomenología, comentarte también que pasa lo mismo con la sangre de la reliquia de San Genaro en Nápoles, pero la fecha es distinta, el 19 de septiembre.
Pues súper curioso, porque como vemos, todas estas muestras sanguíneas se encuentran pues repartidas por distintos lugares, con distinta climatología, y parecen comportarse de la misma manera, justamente en estas fechas precisas. Sí que hay ciertas teorías, pero desde luego no deja de llamarnos la atención. En fin, comentabas que estos hechos en principio son legendarios, ¿sí? Como hemos visto, así que vamos a la historia. ¿Desde cuándo tenemos constancia de que acontece pues este fenómeno milagroso donde los haya?
Bueno, pues fíjate, te cuento un poquito la historia. Fue la hija del virrey y capitán general del reino de Nápoles, Juan de Zúñiga, la que trajo la ampolla de San Pantaleón a España y la guardó en el nuevo monasterio de la Encarnación, fundado por ella misma en el siglo XVII. Y allí se dieron cuenta de que lo que guardaba la ampolla era una sustancia sólida de color marrón, pero que el día del santo se licuaba y adquiría una tonalidad rojiza como es la de la sangre. Pasada la festividad, a las pocas horas, la sustancia poco a poco volvía a solidificarse. Pero no fue hasta el año 1724 cuando el arzobispo de Santiago de Compostela y juez inquisidor comenzó el llamado juicio a la sangre de San Pantaleón. Este hombre convocó a varios testigos de reconocido prestigio, entre los que se encontraban doctores en medicina, teología y cánones, que acudieron cada 27 de julio durante 7 años consecutivos y dieron fe de este hecho, gracias a lo cual el milagro se dio por verdadero. Tenemos también el testimonio en los registros que se guardan en el convento de la Encarnación, en concreto un texto fechado el 30 de agosto de 1729. El manuscrito dice lo siguiente: Su señoría, señor juez, declara y confiesa haberla visto líquida y fluida dicho día de San Pantaleón, 27 de julio, y después de su festividad condensada y dura, todo repetidas veces en el tiempo de 10 años, y conformándose con el parecer de los expresados teólogos, canonistas y médicos, lo tienen y veneran por prodigio y maravilla, alabando a Dios nuestro Señor por las obras de sus santos. Y lo más curioso de todo es que este fenómeno sigue todavía en la actualidad, y es que este año pasado y los anteriores la sangre ha vuelto a licuarse en esta fecha señalada. Y pobres de nosotros si esto nos sucede, pues se cuenta que de ser así sobrevendrían terribles desgracias.
Pues confiemos entonces pues que este milagro perdure por mucho tiempo. Pero como decíamos, hay ciertas teorías. ¿Pero qué dice la ciencia sobre este hecho? ¿Existe alguna explicación?
Bueno, pues los científicos no han podido dar ninguna teoría. Y lo lógico sería pensar que en julio en Madrid hace mucho calor, lo que propiciaría el paso de estado líquido a, de sólido a líquido, perdón, pero lo que implicaría que esa reliquia se licuaría con la llegada del calor y volvería al estado sólido con el descenso de las temperaturas. Pero lo curioso es que el fenómeno tiene lugar siempre en un día concreto. Por ello se han descartado hipótesis físicas.
Además, como estamos viendo, el tiempo está cambiando muchísimo por el cambio climático. Eso con lo es. Cual, ¿quién te dice a ti que ese día no nieve o granice?
Sí, sí, no, desde luego es vamos, más que curioso el fenómeno. Y bueno, la verdad es que podríamos tener alguna respuesta si esta sangre fuese sometida a análisis químicos, pero al tratarse de una reliquia y ser titular de ella la Iglesia, todavía no ha sido autorizado ningún tipo de análisis. O sea que no hay manera de que los científicos, digamos, puedan aportar una teoría con fundamento, pues no se puede examinar la muestra. Y también se ha descartado la hipótesis de la manipulación humana, que podría ser también un hecho que estuviera alguien por allí detrás calentando un poquito la ampolla, pero bueno, en realidad sabemos que nadie se puede acercar a la reliquia ni antes ni después de la licuefacción, puesto que, como saben que el día es la festividad del santo, están muy atentos para que nadie se acerque a ella.
Uh-huh. Pues sin duda se trata de un fenómeno de lo más extraño, pero me imagino que muchos fieles pues acudirán allí para pedir milagros a la reliquia.
Así es, habitualmente los devotos acuden a pedir soluciones a problemas de salud, puesto que San Pantaleón fue médico, pero también gracias referidas al trabajo y solución a problemas familiares. También las parejas que no tienen hijos acuden para pedir la paternidad. Además, este fenómeno es de índole internacional, pues cada año vienen a venerar la reliquia fieles no solo de Madrid o de España, sino también del extranjero. De hecho, hay mucha devoción a este santo en Buenos Aires, en Argentina, Colonia, en Alemania, así como en distintas regiones de Italia, Francia y de países del este de Europa.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por contarnos todo lo relativo a este hecho milagroso en torno pues a la sangre de San Pantaleón en el Monasterio de la Encarnación aquí en Madrid. Pues antes de despedirte, también comentar que todos nuestros amigos pueden seguirte a partir de ahora pues en tu web pedroortega.info, donde encontrarán información pues sobre este y otros muchos temas, y también donde podrán hacerse pues con tus libros Crónicas del Madrid Secreto 1 y Crónicas del Madrid Secreto 2. Pues muchísimas gracias, Pedro, y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y llega ya el momento de nuestra agenda secreta, pero en esta ocasión, y dadas las circunstancias en las que todos nos encontramos pues aislados por el coronavirus, os queremos proponer algunos planes culturales para disfrutar pues desde casa. Y para empezar, os vamos a proponer la visita virtual a varios museos, en donde encontraréis pues maravillosas obras de arte que Pedro Ortega, que tengo aquí al lado, pues nos va a ir contando.
Así es.
Pedro, ¿cuáles son esos museos que podemos visitar online estos días?
Saludos a todos de nuevo. Pues si te parece, vamos a empezar por la Pinacoteca de Brera en Milán. Allí podemos ver obras tan inmortales como el Cristo Muerto de Mantegna, la Piedad de Giovanni Bellini, las Bodas de la Virgen de Rafael o la Cena de Emaús de Caravaggio. Este museo alberga también dos tarots fechados en el Renacimiento, el llamado Tarot de Brambilla, perteneciente a la familia de los tarots Visconti Sforza, y el Tarot de Solabusca, que es el más antiguo conservado completo. La siguiente parada que os propongo es también en Italia, la Galería de los Uffizi en Florencia. Aquí, bueno, la verdad es que nos puede dar el síndrome de Stendhal, porque lo que atesora esta colección es realmente impresionante. Para empezar, por ejemplo, diversas obras de Botticelli, como La Primavera o El Nacimiento de Venus, grandes obras maestras del 400 y repletas de claves secretas. También tenemos el llamado Tondo Doni de Miguel Ángel, El Retrato de los Duques de Urbino de Piero della Francesca o La Adoración de los Magos de Leonardo. Y estas son solo las obras más conocidas, pero la visita continúa con muchísimos más tesoros.
Muy bien, nos has hablado de dos museos italianos, pero ¿qué otros museos nos puedes recomendar?
Bueno, pues otros dos que no pueden faltar en la lista son, sin lugar a dudas, el Louvre en París y la National Gallery en Londres. ¿Qué decir de ambos? Bueno, pues que nos podemos pasar horas deleitándonos con la gran cantidad de obras artísticas que atesoran cada uno de ellos. El Louvre, por ejemplo, conserva obras desde la antigüedad como la fantástica Victoria Samotracia, la Venus de Milo o algunos retratos del Fayum, que son los más antiguos que conservamos sepamos de la historia. También está el famosísimo Código de Hammurabi, que fue el primer texto legal que conservamos, y, como no, la Mona Lisa de Leonardo, la libertad guiando al pueblo de Delacroix, y podría seguir con una lista interminable, pero dejo que nuestros amigos descubran más tesoros de este magnífico museo por su cuenta. Y si nos vamos a Londres, a la National Gallery, donde encontramos otro tanto de lo mismo. Aquí empezamos por Baco y Arianna de Tiziano, seguimos con el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, el baño de Venus de Velázquez, la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, la cena de Emaús de Caravaggio, y la lista sigue y sigue.
Y si te parece, Pedro, menciónanos, aunque sea de pasada, pues algunos otros museos que tengan visitas virtuales para que nuestros amigos pues puedan indagar en estos días.
Bueno, pues a modo de resumen, vamos a recomendar otros grandes museos, como son, por ejemplo, el Hermitage de San Petersburgo, la National Gallery of Art de Washington, el Metropolitan de Nueva York, el Museo de Getty en Los Ángeles, los Museos Vaticanos en Roma, el Museo Arqueológico de Atenas y, como no, los grandes museos madrileños, como son el Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía.
Pues la verdad es que, como vamos a tener bastante tiempo estos días, cada uno de estos museos merece la pena que les dediquemos pues un rato a cada uno para poder deleitarnos, aunque sea de forma virtual, pues con todas sus maravillosas obras de arte. Ya sabéis, muy fácil, simplemente en los buscadores ponéis el nombre de estos museos y directamente en su página web seguro que encontraréis por la pestañita que os lleva a las visitas virtuales. También pues recomendar el segundo Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que se celebraba estos días en Madrid y que por las circunstancias actuales pues lo tendréis disponible de forma online en www.congresobarajaytarot.com, organizado por la Orden de Ayala. Pues bien, todas aquellas personas que asistieron al primer congreso, comentarles que tienen de forma gratuita acceso a todos los contenidos. Pero para los que no tuvieron esa suerte, pues comentar que también habrá otros contenidos en abierto o con pequeñas aportaciones. E incluso también vais a poder acceder a la visita guiada al Museo de la Baraja, el Tarot y Esoterismo en Madrid, del que hablamos hace unos programas con su directora Victoria Braojos. Y también pues recordad nuestra página web mysterica.net y nuestro canal de YouTube, donde encontraréis muchísimos contenidos interesantes como entrevistas, artículos, y para que os entretengáis con una lectura, creo que, Pedro, tienes un regalo para todos nuestros oyentes.
Cierto, Belén. Desde mañana viernes 20 de marzo de 2020 podéis descargar gratuitamente desde Amazon mi libro El Tarot de Manteña y la Sabiduría Arcana del Renacimiento. Allí se puede encontrar un recorrido por el pensamiento mágico en la Italia del siglo XV, en el que hablo de astrología, alquimia, cábala, adivinación, magia natural, para después ahondar en profundidad en el estudio del Tarot de Manteña, que es una baraja muy singular, pues consta de 50 cartas en las que están las condiciones del hombre, Apolo y las musas, las virtudes, los saberes y los planetas. Y como ya sabéis, yo propongo que este mazo sería un juego intelectual y de carácter iniciático. Y si los oyentes estáis interesados, podéis conseguir el libro hasta el martes 24 de marzo desde cualquier tienda de Amazon del mundo. Espero que el libro sea del agrado de todos vosotros.
Pues seguro que sí, Pedro. Muchísimas gracias por tus recomendaciones de esta semana. Y llegamos ya al momento de despedirnos. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mysterica.net o en los audioquioscos de iTunes, iVoox, Spotify y Google Podcast, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis seguir escuchando en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia y en Uniradio Jaén, donde también se retransmite este programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega en la técnica y en la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz fin de semana a todos, mucho ánimo con esta situación tan inesperada que, aunque nos tiene recluidos en casa, puede ser pues una gran oportunidad para dedicarnos tiempo a nosotros mismos y hacer tantas cosas que normalmente posponemos por falta de tiempo. Así que recordad, nos escuchamos aquí en Radio Círculo, donde todos los jueves de 8 a 9 de la noche tenéis una cita con Mistérica Radio Secreta. Mil gracias por elegirnos, escucharnos y estar siempre ahí. ¡Hasta el próximo viaje!